y...
Jóvenes todavía.
Exacto, y bueno, Juanjo 19, entonces tenemos una diferencia de edad en la que igual nos podemos llevar bien y yo tratar de pasarle toda mi experiencia y todo lo que yo he vivido a él, porque yo veo que él igual tiene harto potencial.
Juan José, ayer cuando perdían el primer set de una forma cómoda para la gente de Santiago Chillán, yo veía que usted levantaba a Miguel cuando había un hierro de cualquiera de los dos, ambos se generaban ánimos. La deportividad es una cosa que en el voleibol está presente, no tanto como en otras disciplinas, a donde si hay alguien que comete un error, muchas veces se le baja más que o se le critica más. Y en cambio acá es todo lo contrario, ¿eh? Y esa fue la clave para que ustedes pudiesen levantar el segundo set con el cual se quedaron.
Claro, pues, obvio. Somos los únicos dos dentro de la cancha de nuestro equipo. Entonces, si él cae, caemos los dos. Entonces, tratar de siempre estar animando el uno al otro para poder salir del error y poder continuar.
Miguel, ¿se sintió la potencia de los balonazos que daba Solar y Baeza de repente cuando lo rebotaban en el cuerpo, no?
Sí, totalmente. Yo, ¿qué puedo decir de nuestros rivales? Que nosotros los conocemos de años. Yo estuve con Carlos Solar en la selección de Bío Bío, uh-huh, muchos años atrás, por allá por el 2012, y los conocemos, ¿cierto? El Christopher es jugador de la Liga 1, Linares. Y
campeón.
Campeón de Linares, sí, de este año, entonces...
Y sacó MVP.
Para nosotros era un orgullo jugar la final contra ellos, entonces no teníamos nada que perder.
Ustedes se dan por ganado estando en la final.
Exacto, exacto. Nosotros para nosotros todo eso era premio. Ya, entonces, ya estar ahí jugando la final contra ellos fue maravilloso.
Juanjo, ayer yo creo que ustedes es la primera vez que juegan con tanto público, y yo no estoy exagerando cuando digo 300 personas, porque se acercó toda la gente de la playa que estaba al lado de los toldos que ustedes no la podían ver bien, la galería virtualmente llena que tenía alrededor de 150 personas, y más lo que sumábamos, es la primera vez que juegan con tanta gente, ¿no?
Claro, al menos por mi parte sí, primera vez que jugamos con tanto público. Y se sintió, sobre todo, ser locales y que nos apoyaran a nosotros. Fue el boom que nos dio la victoria.
Tengo una duda, la guaguita que estaba ayer era suya, ¿no?
No, de mi hermano.
Ya, yo dije, ¿cómo estar tan viejo? Lo conocí tan chiquitito. Miguel, algo poco usual en los torneos, el que se narre en vivo y en directo el juego, que pudo haber molestado a lo mejor al equipo rival... Pero si hay cosa que ocurrió fue que lo ayudó mucho a ustedes porque la gente como que se futbolizó y empezó a alentar gritando lota, 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 y cuando ustedes perdían, no sé, es una percepción desde afuera, coincidentemente ustedes empezaron a levantar el nivel, ¿eh?
Claro, sí, yo creo que todo fue una suma ya para nosotros. La verdad es que en ese momento, bueno, en mi caso personal no estoy muy pendiente de lo que pasa a mi alrededor. Ya estoy más pendiente y enfocado en lo que quiero hacer en ese momento y apoyar también a mi dupla, ¿ya? Entonces, uno trata de estar enfocado en eso más que en lo que está pasando alrededor, ¿ya? Sobre todo cuando íbamos perdiendo un primer set, digamos, bien, bien distante la diferencia,
sí,
¿ya? Entonces, sobreponernos al segundo set, poder hacer algo mejor, creo que...
¿Cambiaron la estrategia ahí?
Claro, o sea, conversamos en ese tiempo y dijimos, mira, o sea, tenemos que comenzar a cometer menos errores. Ya cometimos muchos errores el primer set nosotros y eso es lo que tratamos de disminuir en el segundo set, ¿ya? Ahora, lo que decía adelante, claro, ¿qué pasa en nuestra cabeza en ese momento? Porque queremos ganar, queremos dar un buen espectáculo, pero las cosas no nos están saliendo. Entonces, eso es lo bonito del deporte, que ayuda a salir adelante en medio de una adversidad tan grande. Y también a aceptar que no siempre vamos a ser perfectos, que van a haber momentos en que nos vamos a equivocar.
Que es parte de la vida.
Que vamos a perder y que hay que aprender a sobreponerse a eso.
Juanjo, hablamos recién del público, del entorno, que para ti fue la primera vez que jugaba con tanta gente. Yo creo que, no sé si lo habrá pasado lo mismo, Miguel, pero aquí hubo otra cosa adicional. Que una cobertura comunicacional tremenda. Hoy todos los portales de internet de la zona que transmiten vía streaming los tienen ustedes en primera plana. Se hizo una transmisión en directo online a través de Facebook y YouTube. O sea, sumaba las 300 personas que estaban ahí en la playa, aparte de los miles que estaban en el entorno, fue mucha gente alrededor del país que los estaba viendo. Y lo lindo de todo esto, aparte del triunfo de ustedes, es que se está mostrando la zona y que se está demostrando que se pueden hacer cosas lindas acá y que no solo de fútbol vive el hombre.
Claro, lógicamente. Tenemos sectores tan bonitos aquí en Lota, tan mal aprovechados, que si le dieran un poco más de valor, podrían ser unos lugares turísticos muy bonitos y muy reconocidos a nivel nacional. Gracias a la transmisión, igual, varios amigos que no estaban presentes pudieron ver el partido y al final del partido revisé el teléfono y veía las felicitaciones. Yo decía, ¿pero cómo se enteraron? Y claro, pues, estaban pendientes a la transmisión que compartimos antes de la final.
El relator nomás que era un poquito alaraco, pero igual, le ponía...
No, no ponía está bien, está bien. No, sirvió bien para animar al público y a nosotros. Eso vino del ánimo.
Y creo que esa es una de las cosas más importantes, el tema de la transmisión, porque ahí es donde se visibiliza el deporte en sí.
Y lo que se hace.
Hoy en día las redes sociales las están llevando, entonces cualquier cosa se puede ver en todo el país, ¿entiendes?
Claro que sí.
Entonces, muy agradecido también por la transmisión, por todo el esfuerzo que hizo la organización, porque se notó, de hecho, que nosotros llegamos súper temprano y ya estaba todo listo, estaba todo dispuesto. Así que agradecer también eso. La transmisión estuvo excelente. Me dijeron que no habían fue fluida la transmisión, no hubieron cortes.
A pesar de que hay problemas con internet en Colcura.
En la playa, claro. Es súper difícil en la playa el tema de la señal y todo eso. Y aún así estuvo súper, súper buena. Así que felicitaciones igual para todo el equipo.
Y todos hicieron un esfuerzo. Rodrigo Sánchez, el encargado también de llevar la transmisión, dispuso millones de pesos en equipos, instalar una antena Starlink en la playa para captar el internet no es fácil. Debo reconocer, mi teléfono celular tenía una pésima señal ayer en Colcura. Algo pasó, pero la señal salió prácticamente nítida y también con una imagen profesional y un juego profesional el de ustedes, reiteramos, y aquí no es que estemos chocheando, sino que demostrando que hay un buen nivel de voleibol cuando se lo proponen también, cuando se cambia la mentalidad. Y muchachos, yo creo que debe haber dedicatoria para este triunfo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, y también decir algo importante, y que nada es producto de la suerte, digamos. Nosotros veníamos entrenando desde septiembre, octubre del año pasado, a veces dos veces por semana, tres veces por semana, preparándonos para esto. Pues, si bien no pensábamos que iba a ser algo tan pronto, un partido tan importante, pero aún así, gracias a Dios, pudimos sacarlo adelante y ganar frente a toda la gente que nos apoyaba. Fue algo increíble ese momento, la verdad, que yo no lo había vivido así de tan de cerca, de que me apoyara tanta gente y tener que cumplir en ese momento, que era mi objetivo, era nuestro objetivo. Entonces fue todo muy bonito.
Se saca la presión después de que el balón choca en la malla y la gente se para, porque ni ustedes mismos como que se querían darse cuenta que habían ganado el partido y ahí como que se soltaron, ¿no?
Claro.
Sí, totalmente, totalmente. Fue algo súper bonito, fue muy emocionante, de verdad que fue muy emocionante. Y nada, o sea, de aquí para adelante que se vengan muchas cosas igual buenas.
¿Cómo fue la recepción en la casa?
Súper, súper bien, todos felices. La verdad es que en el deporte es así. A veces se gana, a veces se pierde, a veces no logras pasar a la siguiente etapa y es así. Entonces se disfruta mucho más cuando uno gana. Ya.
Claro que sí. Juanjo, ¿y a quién le dedica usted este triunfo? No, no el triunfo, el título. Si esto, siempre estamos acostumbrados a celebrar triunfos morales nosotros, que jugamos con un muy buen rival y le hicimos pelea. Ustedes le ganaron a una de las mejores duplas del sur de Chile, no estamos exagerando lo que decimos.
Claro, bueno, empezar a mi dupla, que se dio el tiempo de querer jugar conmigo, enseñarme. Y segundo lugar a mi familia, que siempre obtengo apoyo de ellos. De mi padre, mi madre, hermano.
¿Qué le dijo su papá?
Se puso a llorar en la cancha.
Sí, lo vi emocionado el cocho ahí en la galería.
Sí, no. Estaba muy feliz por el triunfo. Bueno, él siempre se ha reflejado en mí, en cómo él jugaba antes. Y a él igual le dedico eso, el triunfo, de que siempre ha estado apoyándome de cerca, de lejos, a veces cuando salimos a campeonato. Y a mi familia en general.
Usted lo he visto practicando otro deporte en su momento también, es bueno para el tenis de mesa.
Sí, también le aplico a varios deportes, fútbol, tenis de mesa, que igual entreno harto. Tengo varios amigos.
¿Y usted, Miguel, aparte de voleibol, o solamente este deporte, es el que practica?
Sí, no, solamente voleibol.
Solamente voleibol. Sí, pero se nota que hay perfección también, y es la mixtura ideal entre experiencia y juventud la que se vio ayer en las duplas. Y muchachos, podríamos hablar todo el día acá en la radio. Ustedes saben que en los medios el tiempo es oro, pero darle las gracias por estar acá, por tener la valentía, y me imagino que se sintieron como en su casa, ¿no?
Sí, totalmente. Yo, como le digo, había jugado varias veces en Colcura, pero una final así como la de ayer, no, primera vez que la vivo. Y estoy muy, muy agradecido también de mi familia, primeramente Dios y mi familia, por apoyarme siempre durante todos estos años que yo me he dedicado a esto, al voleibol. A mis padres, a mis hermanas, a mis sobrinos y a mis amigos también que he conocido en el voleibol, que han sido varios amigos buenos que he tenido. Y eso. Agradecerle también a mi dupla, ¿cierto? Porque esto es de ambos, ¿bien? No es solamente de uno más que otro, sino ambos trabajamos para esto y para ambos es el triunfo. Así que muy agradecido con esta entrevista también. Gracias a ti por recibirnos acá. Y nada, muchas, muchas bendiciones para todos.
Nos escriben a través del WhatsApp más 569-622-73110. Felicitaciones, chicos. Orgullosos de su juego. No se identifica la persona que está escribiendo, pero bueno, hay Jonathan que le está escribiendo. Hago extensivo el saludo y, por cierto, contarles a la gente del deporte de la zona que aquí tenemos dos exponentes que ayer hicieron gala del lindo voleibol duplas en la playa de Colcura. Otra cosa aparte, el dibujo de la cancha, espectacular, nada que envidiarle a los circuitos que se hacen en las playas del norte. Y a puro ñeque nomás, yo creo que también hay mención para eso. Y no es caer en sensacionalismos, pero debe haber sido uno de los torneos más lindos que se realizó en estos 28 años que se realiza el torneo en Colcura. No sé si opinan lo mismo ustedes.
Sí, como le digo, yo igual he participado en varias veces en Colcura y no, esta vez fue súper, súper bonito todo. La verdad es que estaba todo bien organizado, la cancha estaba bien delimitada, estaban todo a disposición de los jugadores, así que concuerdo contigo.
Bueno, ¿algo que agregar, Juanjo?
Sí, igualmente, sumándome a las palabras de Miguel, que se sintió muy cómodo jugar en tema de organización, de la cancha, todo muy, muy bien organizado.
Bueno, estuvimos, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. Con Juan José Ríos y Miguel Domínguez, desde Población Banen y Gabriela Mistral, como decimos en los relatos, para Chile, América y el mundo, actuales campeones de este torneo organizado por la Academia Benjur, Bola y Lota, y el programa de deportes y recreación de la municipalidad de nuestra comuna. Usted no se aparte de nuestra sintonía porque vamos con una pausa musical y ya estamos de vuelta con más El Carbón Deportes. Escríbanos o llámenos al 2876-387 o su audio al más 569-622-73110. Estamos en El Carbón, donde juegan las mejores ideas. Y seguimos en los 90, Fornón Blades, WhatsApp, nos preguntan con este tema del año 1995.
Deep breath, and I get real high, and I scream from the top. vision.
Escríbenos al +569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-87.
El Carbón Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo al programa El Carbón Deportes y a la vez felicitar por este magnífico programa que tienen en este momento y sobre todo, como tú lo dices, David, con una dupla que dio la sorpresa a nivel nacional. Sabemos que y sabíamos y teníamos claro de que cuando quedaron en la final se iban a encontrar con una dupla ya experimentada, pero todo en la cancha se puede dar como se dio ayer. Fueron los ánimos hacia el hijo y está asustadito, pero dentro de todo lograron salir adelante y fue magnífico todo. Una vez que empezaste a comentar y el público encendió y eso también ayudó mucho a que todos salieran con el gran triunfo que le dieron a Lota, al Club Golves también, como a la región del Biobío. Y felicitar también la organización, como a ustedes, el apoyo que brindaron junto a sus redes sociales. Así que a los chiquillos, Miguel, Juanjo, felicitaciones. Aquí estamos escuchando en familia, con la mamá también. Y un abrazo gigante y sigan en esto que el deporte es lo mejor que cada persona puede desarrollar y practicar.
El extenso mensaje de José Cocho Ríos, pues, papito de Juanjo. Me imagino que contento junto a Irma, su esposa, allá en Población Banen, escuchando lo que es el Carbón Deportes. Nos llega un mensaje de texto, también a través del WhatsApp, +569-622-73110. Hola, soy Génesis Ormeño. Felicidades a la dupla ganadora, especial a Miguel, que lo he visto desde joven. Todos sus logros y cómo fue progresando en el camino del vóley, y nuevamente felicitar a la Academia Benjur Vóley Lota por este tremendo campeonato en su primera versión. Benjur, como mencioné, eres un seco en organizar y planificar, y agradecer a todos los apoderados, qué buen detalle, ¿eh?, que estuvieron presentes y al programa de deportes. Gracias, Génesis, ¿sí? Los papitos se sacaron los zapatos también. Y las felicitaciones nuevamente para Benjur por este maravilloso torneo, ¿eh? que por Dios que costó trabajo, si lo que no se ve en la tele. Hoy terminó el torneo para los organizadores, sacando fierros, limpiando cancha y todo lo que se requiere. Agradecer también a la Armada de Chile, que facilitó la superficie de la playa para hacer este evento deportivo y autorizar un trabajo serio y responsable como el que se hizo. Agradecer al Departamento de Salud, que tenía también un auxiliar, un profesional TENS al servicio en caso de alguna eventualidad. A Bomberos de Lota, que estuvieron durante doble jornada mojando la cancha, algo importantísimo en los partidos de esta envergadura, con 25 grados el sábado y 27 el domingo, la arena estaba extremadamente caliente. Y por Dios que ayudaron los bomberos. Muchas gracias, Génesis, por tu mensaje. Así como lo hizo Génesis, así como lo hizo José, usted puede contactarse con nosotros al más 569-622-7310 y también a nuestro teléfono 2876-387. Y con victoria de 3-2, Lambe de la Asociación de Hualpén se quedó este sábado con el tercer lugar del Interregional Zona Sur de Clubes Campeones, disputado en Punta Arenas, en el que fue su sexto partido en el torneo, todos disputados en el Estadio La Bombonera. El representativo de la región del Biobío se impuso a Bandera de la región de Los Lagos. En la final, 18 de septiembre, de la región de Maule, triunfó en la definición a penales frente a Peñarol de la región de la Araucanía por 6-5. Fueron a la definición de los 12 pasos. Se hizo necesario luego de los 80 minutos de reglamento, que empataron 0-0. Bien por Lambea, que en esta serie salió tercero a nivel nacional zona sur. Un buen cometido de los amigos de Hualpén. Y Sporting La Unión venció a domicilio a Chiguayante Sur en el inicio de la Serie Honor de Copa de Campeones. Sí, entró en el segundo tiempo y cambió el desarrollo del partido Paul Parra, quien convirtió la tarde este domingo, y en la cancha Mario Ben de la Tierra Bella fue el héroe del Sporting de la Asociación de Otomé al convertir los goles que permitieron a su escuadra vencer por 2-1 a Chiguayante Sur de la Liga de Caupolicán en la ida de la primera ronda del grupo 4 de la Serie Honor de Copa de Campeones. Bajo los 26 grados Celsius y ante unos 200 espectadores, el local no supo aprovechar la pleyade de jugadores de gran recorrido en el fútbol amateur e incluso trayectoria en el profesionalismo y en tercera, que integraron la oncena como Cristóbal Fuentealba, José Luisea, Eduardo Vilches, Guillermo Parra, Marcelo Gallardo, este no es el muñeco, Wenceslao Ramírez y el portero Manuel Reyes, con pasado también en Fernández Vial. En la visita, en tanto, el arquero Julio Jofré, que jugó varias temporadas en tercera división, era el hombre más destacado junto a su encargado, Julio Aguilera, que le duró durante un par de campañas a Deportes Tomé en la reciente señalada divisional. En los equipos de la zona, Estrella del Mar fue a Hualpén y tengo entendido que empató. Ya el España enfrentaba 21 de mayo, me parece que ganó el 21. Francisco Rivas, en serie infantil, fue también hasta Hualpén y obtuvo un valioso triunfo. Bien por el Francisco Rivas. Y vamos a ir adelantando resultados también en el transcurso de este programa. El Carbón Deportes, todos los lunes y los viernes, después del radiograma a través del 94.1 y el carbón.cl, nuestra señal internacional para todo Chile, América y el mundo. Información de que el estadio está virtualmente confirmado. Por seguridad era que no, pues el estadio Alcaldesa Terroa Rebolledo es el que estaría albergando el partido entre Lota Schwager y el conjunto de Comunal Cabrero. ¿Cuánto público irá? 7.000 personas, yo creo. Unos 4.000 de acá de la zona, unos 1.000 de Cabrero y unos 2.000 de público flotante de distintas instituciones e hinchas del fútbol que van a estar. ¿Por qué hago esta analogía? Porque 7.000 personas en un estadio para 31.000 se va a ver como un manchón de gente nomás. Hubiese sido lindo el estadio CAP, por ejemplo, o el propio Morro, y haber hecho sentir la localía de nuestro equipo en un partido que es de vida o muerte, y en donde la prensa especializada, hablamos con colegas de Santiago hoy por la mañana, créanme, que lo único que quieren es que Lota Chuague retorne al profesionalismo. Es que nuestro equipo conlleva cosas buenas. Saludos para Eric Leal González. Muchas gracias por estar con nosotros siempre en sintonía, que nos escribe a través del Facebook, así como nos escribe Génesis a través del WhatsApp. Interactuamos con nuestra gente todos los lunes y los viernes aquí en la Radio con Historia. Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, se llevó el galardón del mejor entrenador de la liga en febrero después de firmar un mes prácticamente impecable. El equipo verde y blanco sumó 10 de 12 puntos posibles reflejados en 3 victorias y un empate que consolidan al Betis como uno de los protagonistas del campeonato. El saldo no deja lugar a dudas. Triunfos ajustados ante el Valencia por 2-1, Atlético de Madrid por 0-1 y Mallorca 1-2, más un empate con sabor a poco frente al Rayo Vallecano 1-1. Es un buen momento, le ha valido la verdad es que el reconocimiento al chileno como el mejor entrenador del mes, un premio que refleja la solidez y el carácter de un equipo que hoy ocupa la quinta posición con 42 puntos. El Betis es un equipo chico, y está quinto. Miren, si fuese argentino Pellegrini, vean cómo está Almeida en el Sevilla, pues, con dos chilenos, Sánchez y este chico lateral que se me fue el nombre, es Colo Colo, que jugó en el fútbol francés, peleando los puestos de descenso, mientras que Pellegrini clasificando a Champions League. Incluso, como lo decíamos, mantiene la mira puesta, si es que llega al cuarto puesto, para acceder al principal torneo de clubes de Europa como es la Champions. Este premio llega por primera vez para el ingeniero en la presente temporada, superando la votación a Álvaro Arbeloa y a José Bordalás. El otro entrenador del Real Madrid y Manchester City afronta ahora el gran desafío del derbi frente al Sevilla. No va a desteñir ahora Pellegrini, pues, donde podría abrir el mes de marzo con otra victoria histórica y continuar su racha triunfal frente a su eterno rival. Nos escribe a esta hora desde Cerro Negro, a unos minutos de Quillón nada más, ahí cerca donde está el estadio de Colegio Quillón, mi buen amigo Juan Carlos Estrada. Un abrazo para él, pues, colaborando con su tío que lo perdió todo en ese siniestro de hace un par de un mes y algo más, nada más, que afectó Quillón, parte de la provincia del Ñuble, Lirquén y Penco, y además de Hualqui, y que esperemos no vuelva a ocurrir tampoco en toda nuestra nación. En otros deportes, a una década de su despedida olímpica en los Juegos de Río 2016, Michael Phelps sigue dando que hablar, pero esta vez lejos de la piscina. El máximo medallista en la historia de la cita de los 5 anillos con 23 preseas de oro. Nadie ha ganado más medallas que este nadador de ninguna disciplina. Dejó atrás la etiqueta de leyenda para mostrarse completamente y simplemente como un ser humano. El ex entrenador estadounidense, conocido mundialmente como el Tiburón Baltimore, abrió su corazón en el Hub Podcast y habló con honestidad sobre la depresión que lo acompañó durante buena parte de su carrera. Acostumbrado a romper récords y subir a lo más alto del podio, Phelps confesó que durante años le costó reconocerse fuera del personaje que el mundo veía. Durante mi carrera me miraba en el espejo y veía a alguien con gafas y un gorro, no una persona con barba, coleta y las canas que van apareciendo, es decir, que no me veía a alguien con emociones. Me veía como el tío que ganó unos cuantos oros y rompió unos cuantos récords del mundo. Nunca me vi definitivamente como un ser humano, admitió. Tras más 2 décadas compitiendo con el team de Estados Unidos, Phelps reconoció que el costo emocional fue alto, al punto de que no desea el mismo camino para sus hijos. No quiero que mis hijos naden. No quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años con el equipo de Estados Unidos. Ahora me gusta como soy, declaró el ex atleta de 40 años. Lejos de la imagen del campeón invencible, el ex nadador también contó que formó parte de un chat privado con otras figuras públicas que enfrentan situaciones similares de estrés y depresión. Entre ellos se encuentra el actor de Hollywood, Dwayne Johnson, conocido también como La Roca. Bueno, decía una película por ahí, los ricos también lloran. Y vaya que es cierto, pues. Si hay cosas que los logros, la medalla, los trofeos y la plata, no lo pueden comprar. Claro, Gabriel Suazo, me dice el profesor Luis Seguel, un abrazo, tuvimos un lapsus ahí. Atleta internacional que está en sintonía con nosotros, don Luis Seguel Garrido. Seguimos con la música y nos acompañamos ahora, mucho rock noventero. Ahora la cumbia villera de la década del 2020. ¿Qué personajes nos trae Ojitos Rojos para todos ustedes?
Aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir. Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo. Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo, para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar. Porque yo sé que un día de estos va a pasar. Tengo fe que vamos a regresar. Aunque me digas que no, oh, y te engañes estando con otro, bebé, sé que soy el amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo. Pero todavía estamos a tiempo de volver. Porfa, dime que quiero saber. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Dime qué piensas de mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. ¡Ey! Como siempre, solo por hoy, amor, solo por hoy. Tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo no me queda un espacio y no borro tus fotos.
Eso es Grupo Fronter. ¿Y qué personajes?
Toda la cuenca del carbón escucha
El Carbón Deportes.
Ojitos Rojos, nos decía Emanuel Noir. Qué bien canta. Iba a estar en Viña. Déjenme contarle una intimidad. A mí nunca me gustaban las cumbias cuando niño y cuando joven. No sé, estaremos más viejos, pero qué personaje la lleva. Y tiene un timbre bucal con un registro tan alto que pocos son capaces de llegar. Buen cantante el argentino, nada que decir. eso no le importa a nadie porque este es un programa deportivo. Vamos con la fecha de la primera división del campeonato de nuestro país, que tiene tres bancas colgando. ¿Quiere saber cómo anduvo su equipo en este fin de semana? Se lo vamos a contar aquí en la Radio con Historia. Partieron la fecha el día viernes, Ñublense derrotando a Unión Calera ya en el Nicolás Chaguán Nazar por 1-0. Concepción, mientras hacíamos el Carbón Deportes el día viernes en el Esterroa, solamente pudo empatar con Cobresal 1-1, perdió un penal Escobar. Cuestionado su estratega, Patricio Almendra Benavides. Huachipato derrotó 2-1 a Palestino en un buen partido bajo el arbitraje de Jorge Luco, mientras que O'Higgins de Rancagua sucumbió ante Colo-Colo, que se comienza a encumbrar y se alista y se perfila bien para el clásico, derrotándolo 1-0 en el Estadio El Teniente bajo el arbitraje de Matías Riquelme. Universidad Católica se vengó de Coquimbo Unido y lo derrotó por 3-1 en el Claro Arenas. Franco Jiménez Lazo fue el árbitro. Deportes La Serena, pensaba que el partido iba a ser papaya, se enfrentó a Universidad de Concepción y empataron 1-1 allá en la portada. Audax Club Sporting Italiano agudiza la crisis de Everton y lo derrotó por 1-0 en el Estadio Bicentenario de la Florida. Mientras que la U empató 2-2 con Limache. Popín Castro, cómo tenía de cabeza la defensa azul, cómo juega Sosa, se maneja Pinares, por el otro lado Montesinos, está Takechi también ahí jugando en el cuadro de los Tomates. No tiene mal equipo Limache, ¿eh? Pero muy mal la U, sin cohesión de juego y como nunca, la incondicionalidad de los hinchas ya se comienza a acabar y están pidiendo algunos la cabeza de Menellini. ¿A quién se le aparecerá marzo? La tabla de posiciones, la lidera Huachipato y Colo-Colo con 9 puntos. Miren, 4 partidos jugados, 3 triunfos. No tienen empates y una derrota. Mejor diferencia de goles, eso sí, para los acereros. Tercero está Limache con 8 puntos, al igual que Ñublense, de muy buena campaña. Quintos, Católica, Audax Italiano, Cobresal y Universidad de Concepción con 7. Bien los de la octava región ahí, ¿eh? Noveno, La Calera con Coquimbo Unido, que tienen 6 puntos, al igual que O'Higgins. Décimo segundo, yo sé que esto se inicia, pero está quedando todo chance internacional afuera. La U, van recién 4 partidos, tiene 3 unidades en el 12º lugar. 13º, La Serena con 2 puntos, al igual que Palestino. Penúltimo está Concepción con 1 unidad, 4 jugados, no tiene triunfos, un empate que hizo frente a Cobresal, 3 derrotas, 3 goles a favor, 7 en contra, una diferencia de menos 4, una de las peores del campeonato. Y último, el cuadro de Everton, que suma 4 derrotas, no tiene goles marcados en 4 partidos y le han hecho 7 al conjunto ruletero. Pasan cosas en el fútbol profesional y estamos ya en la cuarta fecha y hay problemas para algunas bancas. ¿Cómo está don Joan David?
Hola, muy bien. Un saludo a todos nuestros auditores del Carbón Deportes.
Oiga, es impensado, ¿eh?, que jugando 4 partidos del campeonato estén tambaleando 3 bancas, aunque usted me dice que hay una información de último minuto ahí.
Se despidió hace unas horas a Javier Torrente, el técnico de Everton.
O sea, es el primer cesado del campeonato el técnico argentino, que sumaba 4 derrotas al hilo, no tiene goles en contras. ¿Qué cree que le diga? Me parece bien que se le exija más a los técnicos extranjeros, porque el chileno siempre es mucho más cuestionado y lo más probable es que Everton vuelva a traer otro técnico argentino al país.
Sí, yo opino que en Chile mismo se infravalora bastante a los técnicos chilenos.
Oiga, ¿y quiénes son los otros estrategas que están como tambaleando, donde la prensa dice la prensa, pero también lo dicen los hinchas, que no están conformes con su rendimiento?
Francisco Paqui Meneghini, de Universidad de Chile, y Patricio Almendra, el técnico de Deportes Concepción.
Patricio Almendra Benavides, mediocampista nacido, bueno, cuando jugaba en el año 1976, que jugó en Concepción, Fernández Vial, Huachipato, Deportes Tomé, Osorno, Curicó y Unión Española. Le faltó solamente el Otachuagre en la octava región. ¿Tiene opinión para lo que vive la U? ¿Está de acuerdo que Meneghini no ha cumplido las expectativas?
Yo pienso que lo deberían de en la siguiente fecha reemplazar, ya que este año Universidad de Chile tiene un plantel listo para poder campeonar. Ya este serían 10 años que no ganan un título, si es que se lo pierden. Universidad de Chile está obligado a campeonar este año. O sea, y creo que se esperaba mucho más de este técnico después de la vara tan alta que dejó Gustavo Álvarez, que incluso los llevó a una semifinal de Sudamericana.
Y Meneghini venía para seguir una buena campaña a O'Higgins, que lo clasificó a Copa Libertadores, pero ahí para atrás no es mucho Pergamino el que tiene, salvo ser ayudante de... Más que ayudante, era el que le veía los videos a Bielsa, porque era hijo de la hermana, amigo de la hija, y trabajó con Becachés y Bielsa, pero experiencia en primer equipo prácticamente nula.
Sí, diría que el único equipo donde anduvo así bien fue O'Higgins. De hecho, antes de eso no fue muy destacable en los equipos que estuvo.
El caso de Deportes Concepción, que es penoso, porque mucho le costó, mucho bregó para subir a primera división. Es verdad, los primeros dos partidos los jugó de visitante, pero qué lamentable que estén en el último lugar y estén pidiendo la cabeza al Pato Almendra.
Sí, yo como un hincha de Lota Schwager opino que también es triste, ya que es un equipo que fue sufrido, tuvieron todo un paso para poder subir a primera y ahora se habían reforzado bastante bien. Yo opino que con el plantel que tienen deberían de luchar un cupo para la Copa Sudamericana. Yo creo que nadie se esperaba que les fuese así de mal de momento al Conce.
¿Tienen hombres como para salvar esto en la cancha, Concepción, o no, según su perspectiva?
Sí, bueno, yo he destacado varias veces a César Dutra, el arquero que tiene experiencia de estar en un plantel campeón de Libertadores.
Como Flamengo.
Sí, y Valencia, podría ser Leo Valencia.
Son jugadores experimentados. Ojalá que mejore Concepción, pues. Y bueno, si la U no le va bien en el Clásico y no le va bien con Palestino, lo más probable es que tendría que dejar la banca. Tiene contrato por 2 años Francisco Meneghini, no sé si sostendría la presión de los hinchas. Y ya se fue uno, pues, Javier Torrente, técnico de Everton. Las novedades del fútbol profesional de nuestro país. Joan, muchas gracias. Usted no estuvo la semana pasada por acá, andaba fuera del país.
Sí, fui a visitar Bariloche en Argentina.
Oye, ¿y cómo fue la experiencia?
Muy bonito, y de hecho varias personas me reconocieron mi camiseta de Lota Schwager.
No le puedo creer. Sí. Y era... ¿Al otro lado de la cordillera conocían a Lota Schwager?
Sí, eran argentinos que reconocieron mi camiseta.
¿Y usted qué le decía cuando le hablaban de Lotita? Le da orgullo, ¿no?
Sí, totalmente. Un equipo... Yo no me esperaba que en Argentina hubieran reconocido mi equipo, Lota Schwager.
Para que vea, pues, que el romántico minero se conoce en todos lados del mundo. Joan, muchas gracias por estar con nosotros.
De nada, hasta luego.
Ahí estaba una leve conversación también con nuestro colaborador acá en el Carbón Deportes, que nos trae la información de último minuto, el despido de Javier Torrente de Everton de Viña del Mar. Primer técnico cesado del campeonato, transcurrida solamente 4 fechas. Pero ojo, a Torrente venía mal desde el año pasado también. No hay sistema que aguante. La primera B también comenzó con el empate entre San Marcos de Arica y Santa Cruz, donde aducen y acusa al técnico de Santa Cruz que el presidente de Arica le pegó un combo en la espalda. Hay denuncia de la justicia ordinaria y de por medio. Wander cayó 2-0 frente a Recoleta y comienza la crisis ruletera. Unión Española le ganó 2-0 a San Luis. ¿Qué hace Unión ahí? Finalista de Copa Libertadores jugando en la primera B. Iquique 5, San Felipe 0, Ranger 0, Deportes Santo Fagasta 2, Puerto Montt 2, debutando Copiapó 0, Cobreloa 3, Temuco 1, empezó a tambalear Marcelo Salas, y se está jugando Curicó Unido con Magallanes. Resultados de la división de plata de nuestro fútbol, se los contamos aquí en la Radio con Historia. Lota Schwager jugando el octagonal, empató 2-2, ya vamos a ir con aquello. Se pudieron ver algunos ilustres ahí vistiendo la camiseta de Lota. Herbert Reyes, Carlos Enríquez y un montón de chicos jóvenes. Se lo contamos a la vuelta de esta pausa musical, digo, ojalá sea comercial. Pego el llamado a los empresarios y al comercio. Leo Rey era casada. We'll be right back.
solo en mi mesa, bebiéndome una cerveza, y de repente aparece ella, tan sensual. Mientras se tomaba un trago, le dije vente a mi lado, y de la mano la invité a bailar, la invité a bailar. Bailamos toda la noche, cumbia hasta el amanecer, y nos perdimos en un motel. Y era casada, esa mujer era casada, quería algo de mí, quería sentirse amada. Cerveza, y de repente aparece ella, tan sensual. Mientras se tomaba un trago, le dije vente a mi lado, y de la mano la invité a bailar, la invité a bailar. Bailamos toda la noche, cumbia hasta el amanecer, y nos perdimos en un motel. Y era casada, esa mujer era casada, quería algo de mí, quería sentirse amada. Y era casada, y de mis besos se embriagaba, solo quería ser feliz por una noche que la amara.
Al más 569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-87.
El Carbón Deportes.
Y era casada, nos decía Leo Rey a esta hora de la noche, 21:50. Saludos para el profesor Iván Aburto Cristi, que en estos momentos se encuentra por allá por Yumbel junto a su familia, nos escucha a través de la señal online. Y saludos también para una persona muy especial, muy especial. La conozco desde, a ver si mi memoria no me falla, en la época del terremoto 2010. Yo la conozco de antes, pero en la época del terremoto ella me guardaba los diarios. ¿Sí? Me ayudaba incluso en la preproducción de mi programa, en otra emisora que yo tenía, gracias a aquello. Quiero saludar a la señora Efigenia Medina Carrero. ¿Quién será ella? Dirán los amigos de la locomoción colectiva, sobre todo de la línea 15. La tía nena, pues. Está de cumpleaños la tía nena. Y acá está Joan, se alegra saber que está de cumpleaños la tía nena. Recibe un abrazo, un saludo cariñoso y que cumpla muchos, pero muchos más. Nuestra gran amiga, pues, que ahí está siempre en el kiosco de revistas, en la esquina de Aníbal Pinto, con casi Pedro Aguirre Cerda, comenzando el paseo peatonal para que vayan ahí a saludar a la tía nena y le compren y se informen la revista, los álbumes, pero sobre todo que tenga una vida de mucha felicidad porque se la merece. Saludos también le envía a su sobrina, Angie Angélica, mi amiga, colega también, de tantos años. Felicitaciones para la tía nena y que cumpla muchos, pero muchos años más. Lota Schwager jugó este torneo que comercialmente se le llama octogonal. Tiene 10 equipos, es algo parecido a un cuadrangular de 3 equipos que hizo don Reinaldo Sánchez cuando era presidente de Santiago Wanderers y que después fue presidente del fútbol chileno, jugando con un equipo prácticamente barrial como es Deportes Chiguayante. Un público respetable por las expectativas que habían, un plantel prácticamente de niños, reforzado por algunos ilustres. A ver, según información, Benjamín Lagos en el pórtico, este chico portero que ya lo conocimos, Juan Hidalgo, estaba ahí el capitán que ascendió a Lota Schwager en el 2019, Herbert Reyes. Qué agrado verlo en la cancha, Herbert. Una grandísima persona por lo demás y un tremendo jugador en su momento. Felipe Gajardo, hijo del Yoka. Martín Muñoz, otro tremendo ser humano como Carlos Enríquez, que recuerdo su debut el año 2010. Y su segundo partido, uno de los más importantes, jugados por Copa Chile, ante cerca de 10.000 personas en Concepción, en un empate 2-2. Mire cómo es la cosa, precisamente enfrentando al Pato Almendra, técnico de Concepción. Tenía 17 años Carlos Enríquez cuando debutó de la mano de Juan Martínez Rocha en el medio campo de Lota Schwager, acompañado de otro gran amigo como es Claudio Mora Prozinc. Hacían la contención en aquel entonces en ese empate frente al Conce. Marcelo Zambrano, Tomás Guzmán, Rogelio Clavet, Isaías Cotal y Alexander Vera fueron los que saltaron a la cancha en este partido que la connotación que tiene es que se les está dando tiraje a la chimenea, es que se está viendo y se está analizando quién de estos chicos puede tener alguna chance en el primer plantel de nuestro equipo y en donde se está haciendo lo correcto en caso que se ascienda a segunda división, que es lo que todos queremos, tener divisiones inferiores. Ahí está el profe coaching también de la institución, que está haciendo un muy buen trabajo, un técnico de 27 años al cual conocimos con pasado la portería de Deportes Tomé. Hablamos de Joel Cárcamo, que es oriundo de Coronel. Ojo ahí, hay un integrante del cuerpo técnico que es de Coronel, que a pesar de su juventud es un chico muy maduro, que conoce el tema, que conoce el cuento, y que desde el año pasado está trabajando con estos muchachos, de los cuales algunos están siendo ascendidos. Bien, siempre hay nervios en el debut y lograron empatar 2-2, aunque sea un equipo medianamente amateur como el de Chiguayante. Y a lo mejor es un buen rival para partir para estos muchachos. Pero vamos a seguir siguiendo la huella del romántico minero, porque también en el primer equipo hay varias novedades, pues. Fíjense que dentro de nuestras plataformas informativas que tenemos nosotros, pedíamos referencia por el delantero que trajo Lota Schwager, oriundo de Colina, donde es verdad, los titulares eran Colossi y Patricio Muñoz. Marcó 6 goles, tengo entendido, esta temporada. No despreciable suma. Pero titulares hasta cuando se lesionó. Este chico que vino a Lota Schwager y que era titularísimo en Colina. Muy buenas referencias de él nos dieron. Hablamos de Rodrigo Daniel Díaz Toro. Este atacante de 23 años. Y que era uno de los de confianza que tenía el técnico Gustavo Sepúlveda allá en Colina. Y que si él, ojo, lo digo antes, arregla, ya definitivamente arregló con Lota, y hace un 80% de la campaña que hizo el año 2024, porque el 2025 tuvo una lesión, y aún así marcó goles en Colina, podríamos tener un buen referente de ataque, porque el fútbol es presente, y este viene fresquito de marcar goles. Sumado al trabajo que pudiese realizar también Torres, que viene de Puerto Montt, sin jugar mucho, pero con un pasado bien, bien llamativo también en tercera, donde fue goleador. Ya se está viendo un buen tandem de ataque. El retorno de Catrileo también le puede dar experiencia a lo que es la defensa. Consideremos que para el campeonato de tercera división hay 2 cupos sin límite de edad mayores de 25. Hay 5 cupos sub-25, 4 ex-NFP, que también no pueden pasar de esa edad, y los demás todos sub-23. Por lo tanto, hay que escoger con pinzas el plantel, y se está trabajando bien, con más de 15 nombres nuevos. El retorno de Lucas Quiroga, como lo habíamos anunciado, el portero Gabriel Fuentes. Y estamos contando los días para que llegue ese 7 de marzo. Ya hay todos. Vayamos a apoyar y decir pues que estamos a 90 minutos de retornar al profesionalismo. Mire, se nos hizo corto el programa. Nosotros nos vamos a despedir con toda la información que tuvimos hoy. La invitación es para el viernes, para seguir hablando de deportes aquí en la Radio con Historia, después del radiograma, a través del 94.1 y a través de elcarbón.cl. Para las señoras un beso, para los caballeros un abrazo. Nos vamos con ritmo, ¿cierto? 100 años de soledad, decía el libro de Gabriel García Márquez. Que después Luisín Landáez lo hizo cumbia, y que después los valdivianos de Sexual Democracia lo remixaron, y por Dios que te sale bien. Que tengan buen comienzo de semana a todos. Chau, chau.
Encadenado Macondo sueña con José Arcadio.